Ito harria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
La lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Entzule maiteok eta ongietorri adesalambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezala arratsaldeko 8:00etan Alaberi irratian. Beste inbat irrati libretan entzungai ere Arrosa zarearen bitartez edota alaberi.eus elbidean noiz nahi. Apirila amaiera eta maiatza hasiera bitarte Brasilen pairatutako uholdeek eragindako kalteak zeintzuk izan diren eta hondamendi klimatiko honen aurrean herria nola antolatu den ikertzeko bertako Jose Luis, MST edo lurrik gabeko mugimenduko kidea izango dugu mintzaile. Abestiaren erradiografian, kantu bat baino ereserki antifasista handi bat. Armada gorriko koroaren gerra sakratua izango dugu entzungai. Amaitzeko, Walter Wenderingen kolaborazioa izango dugu. Lo relativo de la relatividad y la incapacidad de relacionar los números con lo humano, en su seno. Zer baino lehen, nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noizbait berri-berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian, 11 herri baikara, baino borroka bakarra, kamarada.
Gaceta Internacionalista. Kanaki, levantamiento popular ante una reforma electoral que beneficia a los colonos. El gobierno francés pretende cambiar el censo electoral kanako para conceder el derecho a exilio en la isla 10 años, lo que aumenta el porcentaje de población colona en detrimento de la originaria. Esta reforma de levantamiento en este territorio colonizado por Francia de 270.000 habitantes. El gobierno Macron ha decretado el estado de emergencia y desplegado cerca de 6.000 policías enviados desde la metrópoli. Perú. 1 millón de pobres más con Dina Boluarte. La mayoría de los indicadores han empeorado. Solo en 2023 la pobreza aumentó en Perú un 1,5%, de modo que el 29% de la población peruana está en situación de pobreza y el 5,7% en pobreza extrema, es decir, no tiene ni para comer. Mientras los países del entorno van recuperando los niveles a la pandemia, Perú se encuentra hoy igual que en los tiempos del COVID. En cifras redondas son 9.780.000 personas, casi 600.000 más que en 2022 y 3.300.000 más que antes de la pandemia. Además, se considera vulnerable a otro 31,4% de la población, es decir, está al borde de caer en la pobreza. La Gran Banca peruana terminó 2023 con grandes ganancias debido a elevadas tasas de interés y mínimos intereses a favor de los ahorradores. Gaza. Unas 800.000 personas han huido ya de Rafah sin ningún lugar seguro al que ir. Desde que empezó el genocidio en Gaza, la población se ha visto obligada a huir varias veces en busca de una seguridad que nunca encuentra ni siquiera en los refugios de la UNRWA. Ayer mismo el ejército israelí bombardeó deliberadamente el campo de desplazados de Barkasat, al norte de Rafah, supuestamente un sitio seguro, y provocó una de las peores masacres desde el 7 de octubre. Mientras tanto, mucha palabrería de la llamada comunidad internacional sin hacer nada en absoluto para acabar con el genocidio. Senegal exige la salida de las tropas francesas de su territorio. Después de Mali, Burkina Faso y Níger, ahora es Senegal quien exige la retirada de las tropas francesas de su territorio y el cierre de las pocas bases militares francesas que aún existen en Senegal. Aunque el ejército senegalés asumió el control de la mayoría de las bases militares francesas en su territorio en 2020 y expulsó a más de 1 millar de tropas francesas, aún permanecen en Senegal alrededor de 350 soldados franceses.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Rio Grande do Sul, Brasileko estatuaren 160ra, apirilaren 29an hasitako uholdeen ondoriak pairatzen ari da. Rio Grande do Suleko uholdeek 100 hildako desagertu eta milioi askoko galerak eragin dituzte. Bere kokapen geografikoak, agronegozioak aurrera egiteak eta urtegiek ahulago egiten dute klima aldaketaren aurrean. Monolaborantzaren errentagarritasuna lehenesten duen politika publikoak, baso soiltzea, biodibertsitatearen galera eta lurzoruen xurgapen txikiagoa eragiten ditu. 2 milioi pertsona baino gehiago daude kaltetuak. Egoera horri buruz hitz egiteko, Josu Luis dugu, lurri gabeko mugimenduko kidea.
Agradezco enormemente la invitación y de pronto estamos aquí contestando. El estado de Rio Grande del Sur, uno de los estados de Brasil, ha sufrido inundaciones tremendas desde el 27 de abril hasta el 7 de mayo. Se trata de un hecho histórico donde cerca de 2 millones de personas han sido afectadas directa e indirectamente por este evento climático. Ciudades enteras se han quedado bajo agua, y zonas rurales enteras, asentamientos enteros se han quedado bajo esta fuerza del agua. Alrededor de 180 personas han perdido la vida, unas otras 70 o 80 están por ahí desaparecidas, y la zona del estado ha entrado en una situación de calamidad, en una situación de tremendo colapso en distintos aspectos, en los servicios públicos, en la parte de alimentación, en la parte de carretera, en la parte de agricultura. Y así que nos ha golpeado duramente, y nosotros del Movimiento Sin Tierra también estamos medio a esta situación, porque también hemos sufrido con ese evento duramente, y estamos poco a poco saliendo de esta parte emergencial con distintas iniciativas, porque se trata de un hecho histórico que nunca había ocurrido en el estado, en el país. Estamos medio a esa situación dramática por aquí.
El estado de Río Grande do Sul es un estado que es conocido por los monocultivos, y esto también se considera una de las causas que puede haber traído que las inundaciones hayan llegado a estos niveles. Aparte que ha afectado especialmente, como decías, al sector rural e indígena. ¿Cuáles son las causas reales de esta situación?
Sí, para que tengan una idea, el 70% de las áreas indígenas han sido afectadas por esa inundación. Sí, casi todos. Y las causas, se puede decir, estructurales de este hecho de inundación, incluso hay distintos científicos que han, en los últimos días, publicado informaciones sobre eso, diciendo que de la causa principal que está detrás de esas inundaciones es, de hecho, el modelo económico agrícola que el Estado ha vivenciado en los últimos 40 años. Es por aquí, por estas zonas del Río Grande do Sul, que empezó, sobre todo, el cultivo de soja, o soya, no sé cómo se llaman por ahí, y de aquí salió para el país, para otras partes. Es decir, que en 30, 40 años, el monocultivo, sobre todo de soja, ha tomado cuenta de grande parte de las tierras del estado. ¿A dónde se producen esas inundaciones? Son como 5 bacías hidrográficas, o cuencas, como se dice en español, y las lluvias se pusieron alrededor de esas cuencas, justamente produciendo volúmenes enormes de agua, porque el monocultivo y la ausencia de bosques de manera organizada hace con que las aguas de la lluvia bajen rápidamente a los ríos, llevando mucha tierra. Los ríos disminuyen su capacidad de absorción de agua, y el agua baja hacia las partes más bajas. La zona metropolitana de Porto Alegre, a donde estamos, es justamente una zona baja. Las ciudades como Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, El Dorado, que han sufrido, están justo en la parte más baja de esas cuencas hidrográficas, que en la parte de arriba está así el modelo de agricultura que daña el medio ambiente y va produciendo, pues, una situación dramática como esta. Aquí en Río Grande do Sul, ahora, se puede decir que es un ejemplo de aquello que no debemos hacer, y y se invita el Estado Nacional brasileño para que se pense. Hay que cambiar el modelo, la manera de ordenar la agricultura.
Sí, de ese sentido, el movimiento Sin Tierra lleváis 40 años reivindicando una reforma agraria. ¿Cómo? Y de hecho, en este espacio también hay varios de vuestros asentamientos. ¿Cómo mejoraría la respuesta a a esta situación climática la reforma agraria que proponéis vosotros?
Entonces, desde hace mucho, el movimiento, desde sus 40 años, ha planteado una reforma agraria integral y también ha planteado que hablamos nosotros de un modelo de agroecología, es decir, a donde no predomine sobre el campo monocultivos. Y en eso se puede decir que nosotros hemos denunciado, hemos muchas veces organizado conferencias, organizado planes de acción, denunciando el modelo que aquí llamamos de agronegocio, ¿no? Exportador, y que practica el monocultivo, y diciendo que hay que cambiar. Y nosotros hemos cambiado dentro de lo que nos toca el modelo de agricultura. Y lo que últimamente lo que hay crecido bastante es la construcción, la activación de agricultura con florestas, con bosques. Porque la única manera de contener erosión, de contener agua de lluvia, es organizando bosques. Plantando de manera que vos lográs equilibrar producción de alimentos con producción de forestas o de bosques. Está se comprobando, tras esa tragedia que estamos medio a ella, se comprobando aquello que nosotros del movimiento hemos planteado y otras organizaciones sociales del campo y urbanas han planteado hace muchos años. La verdad. Hemos denunciado, hemos planteado y muchas veces no nos han escuchado. Y ahora, con el trágico ocurrido, eso va ganando otra capacidad de acción. Entonces, medio a tragedia, tras la tragedia, va ganando espacio lo que hemos planteado como modelo económico para el campo, no solo del movimiento Sin Tierra, hace muchos años.
Sí, es verdad que a mí me parece admirable de vuestra manera de trabajar, porque sí vais planteando unas soluciones que son para largo plazo, pero al mismo tiempo, ahora que ha acontecido esta tragedia que afecta a más de 2 millones de personas, os habéis puesto en marcha para organizar brigadas de limpieza, cocinas populares. ¿Nos puedes contar lo que estáis haciendo ahora para mejorar la situación de las personas que se han visto afectadas?
Entonces, las inundaciones nos han hecho buscar maneras de sobrevivir, que también nuestros asentamientos fueron afectados. Nosotros tenemos alrededor de 500 familias que están viviendo en áreas de reforma agraria que han perdido todo lo que había, todo, de hecho, todo, desde casa, la producción, las herramientas. Entonces nosotros en el primer momento tratamos de ordenar un poco nuestra situación inmediata. Pero en el segundo día ya instalamos lo que llamamos nosotros de cocinas comunitarias. Y tenemos como tres o cuatro en las zonas afectadas produciendo comida. No sé cómo se dice en español, pero son lancheras. Donde diariamente, a diario, se produce y se lleva a las zonas críticas. Estas cocinas empiezan el trabajo por las 4 de la mañana y van hasta las 3 de la tarde organizando del día y del día siguiente comida para mucha gente. Nos centramos en eso. Hay brigadas también en estas cocinas y ahora, pasado como 4 días después, entró brigadas de salud, equipo de salud, y entró con médicos que estamos entrando en las áreas afectadas de nuestras comunidades rurales y de asentamientos. En esta semana que ha pasado, entonces organizamos brigadas de limpieza, porque muchas cooperativas nuestras fueron duramente afectadas y ahora estamos medio en proceso de limpieza, porque una inundación promueve un desorden generalizado en todo, porque el agua sube, la cosa se desorganiza de una manera increíble. Entonces estamos, incluso en mi zona donde estoy particularmente, la casa no fue afectada, fue afectada apenas la parte de producción, y yo trabajo con horticultura, y aquí en mi asentamiento tenemos una cocina comunitaria, y nos regresamos aquí con la familia, un día uno va a aportar su día de trabajo voluntario en la cocina, y otro, la compañera, mi compañera va, y así estamos en eso, te digo otra vez, en medio a la tragedia están buscando entonces y practicando la solidaridad y llevando así comida a aquellos que han perdido todo. Siguen, algunas áreas, zonas siguen con inundación todavía, ¿verdad? Hay que reconocer que el gobierno federal ha entrado fuerte en el tema también y de ayuda. Y tal vez después regresamos con ese tema.
De la misma manera, si no me equivoco, también la ayuda internacionalista de Cuba, Venezuela, no se han hecho esperar.
Sí, de hecho, de pronto, como nos dimos cuenta en el segundo día de inundación, que la cosa era gravísima, desatamos pues una articulación internacional que se articula en dos ramas, se puede decir. Una rama está acogiendo sobre las distintas partes del mundo, de organizaciones campesinas y urbanas, acogiendo este apoyo al movimiento. Entonces, la rama de la solidaridad y también la rama de aportes y ayuda hacia las familias que han perdido todo lo que tenían. Y se puede decir una tercera rama que nos está ayudando a denunciar este hecho, que no es simplemente un hecho climático, sino tiene por de atrás de eso con causas en el modelo de agricultura que es el agronegocio. Entonces, la denuncia internacional también estamos haciendo eso y contando con esta solidaridad internacional, ¿verdad? Y aquí estamos en esto justamente con la gente de usted, del País Vasco, que tenemos una historia hermana de larga fecha.
Sí, antes comentabas que el gobierno federal también pues estáis trabajando conjuntamente, pero bueno, el liderazgo de los movimientos sociales es clave para que haya un cambio real, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando? ¿Es conjuntamente o junto al gobierno o cada uno está trabajando más bien por su lado?
Mira, Jasna, aquí tenemos distintos niveles de actuación en este proceso tras las inundaciones y de reconstrucción. El nivel de la política administrativa, tenemos un gobierno municipal, que decimos, es un nivel, un gobierno departamental o estadual y el gobierno federal. Y las organizaciones sociales. Los gobiernos locales, sobre todo de Porto Alegre, la gobernabilidad local es un tipo bastante, le decimos, negacionista, A él no le gusta mucho la ciencia. El gobierno de Estado es un señor bastante neoliberal, se puede decir, y tenemos el gobierno federal, ¿no? Con Lula vino aquí 3 veces ya, 2, 3 veces. Creamos, el gobierno creó un ministerio especial para la reconstrucción. Se ha designado un ministro de Estado especial para eso. Se llama Paulo Pimenta, con el cual tenemos una relación de mucha amistad. Digo nosotros, el movimiento Sin Tierra. Porque la reconstrucción del Estado va a ser una cosa de larga fecha y de corta fecha también, porque hay gente que no tiene casa. Va a ser necesaria una articulación de fuerzas gubernamentales y de la sociedad civil, del movimiento Sin Tierra, de otros movimientos sociales, para no permitir que el Estado haga cosas de su cabeza, sin la participación de la gente. La reconstrucción de zonas enteras destruidas, zonas urbanas y rurales, necesitarán la participación popular, la participación de la gente, sea a través de sus movimientos sociales, sea a través de movimiento comunitario, organizaciones comunitarias. Es fundamental que tenga la participación. Y eso hemos compartido, hemos por muchas veces comentado con la gente del gobierno federal la necesidad de eso, porque va a ser una cosa muy grande, muy cara. Hay que reconstruir, pero hay que reconstruir bajo, intentando hacer un otro modelo de agricultura o otro modelo de normas ambientales. Las leyes ambientales que tenemos aquí tendrán que ser o bien obedecidas, respetadas por las autoridades públicas, hay que actualizar tierra con bosques. Eso tenemos que arreglar entre nosotros aquí para asegurar que no tengamos en el próximo año o en este año mismo otra inundación como esta, ¿verdad? Así que es un logrando poco a poco respirar, porque el colapso ha tomado cuenta de la vida de mucha gente. Te repito lo que decía antes, alrededor de 2 millones de gente por afectado. Aquí tenemos 10 millones, el 20% de la población. Imagínate ustedes cómo sería tener 20% de la población de Bilbao, de que sea, de parte de ustedes afectada. Así, es muy duro. La infraestructura de estas zonas han sido duramente afectadas, de puentes, rutas, carreteras. Entonces hay que tener capacidad de diálogo y articulación para reconstruir lo que ha sido destruido por las inundaciones.
Realmente tenéis un trabajo muy duro de no solo el trabajo que tendréis ahora en responder directamente, sino lo que has dicho de poner a todos los estamentos de los gobiernos para luchar sobre un mismo objetivo de que no vuelvan a pasar, que sean unas políticas que se apliquen para que favorezcan a la gente que habita en esas partes. ¿Cuáles crees que serán los retos más grandes que tendráis que enfocaros?
Y entonces, el reto principal es reconstruir. Porque la cosa ha sido destruida de manera dramática. La infraestructura de innumerables ciudades han sido destruidas. Entonces hay que reconstruir. Ese es un reto principal. El segundo es, vamos a tener que construir miles de casas. Miles de casas. Porque la gente ha perdido casas. Y nosotros, por ejemplo, en las zonas de asentamientos afectadas, muchos no quieren volver a aquel lugar. Muchas familias no quieren regresar a donde era su casa antes. Se sienten pues, amenazadas de un nuevo evento climático ocurrir. Entonces hay un problema también de orden psicológico alrededor de nosotros. Entonces hay que reconstruir la infraestructura, reconstruir casas para mucha gente. En el momento actual, hoy, hay que tener comida, ¿verdad? A cerca de 60 mil personas aún están en abrigos improvisados, porque no regresaron a casa de nadie todavía, y van a permanecer 5 o 6 meses sin actividad económica. Entonces, unos 250 mil personas, 300 mil, sin perdiendo sus trabajos. Entonces, y ahí entra el aporte del gobierno federal que ha creado mecanismos para asegurar un sueldo provisorio a esta gente. Entonces, eso es inmediato, eso está ocurriendo, ya está, son medidas que el gobierno federal ha tomado. Por la primera vez en la historia, el ejército brasileño entró duro en la parte de aeronáutica, duro en esa temática de atender a la gente. Y un reto más grande, que eso es, no es para hoy, para más mediana y larga fecha, es el modelo de agricultura que vamos a seguir o no practicando en las zonas cercanas a las cuencas hidrográficas del estado. Las leyes ambientales, o vamos a seguir las leyes ambientales que existen, mejorar algunas y crear otras, o no vamos a seguir respetando las leyes ambientales, los científicos, y teniendo nuevas inundaciones, ¿verdad? Entonces son retos que se plantean estructurales a mediano y largo plazo. Y los retos actuales que mencioné, que estamos involucrados nosotros del movimiento, sin tierra, los movimientos, el gobierno federal está firme, está duro en eso, asegurar a la gente que no logramos caer en una situación de hambre más dramática aún.
Realmente interesante lo que nos has contado y me quedo con que pues tendrá que haber un cambio de leyes ambientales que involucre a tanto movimientos, tanto el movimiento sin tierra como otros movimientos junto al gobierno federal para que se cree un cambio verdadero que respete la tierra y las personas que los habitan. Por último, te cedo un poco la palabra para que puedas compartir campañas en marcha que podamos apoyar desde el País Vasco y que nuestros oyentes internacionalistas pues, apoyen a vuestra causa.
Entonces, para las zonas afectadas, nosotros la principal... el principal trabajo hoy día son las cocinas comunitarias. Nosotros hemos confeccionado alrededor de 50, 60 mil lancheras, son platitos de comida y distribuida a mucha gente. Entonces las cocinas comunitarias hoy día es la principal actividad de solidaridad que el movimiento sin tierra está llevando en las zonas de inundaciones. Ya la experiencia con esta clase de solidaridad había empezado en septiembre del año pasado, porque construimos una cocina en otra zona afectada y ahora con el avance para esa zona de Porto Alegre, entonces nosotros tenemos cuatro cocinas, otras organizaciones tienen sus cocinas, muchas cocinas comunitarias produciendo, produciendo comida para la gente. Entonces, alrededor del tema inundación, el principal aporte, el principal apoyo, sea de forma fuerte, va hacia las cocinas comunitarias. Dado la necesidad de producir comida, nosotros empezamos produciendo mil por día aquí, cerca de mi casa, donde tenemos la cocina. Ayer, por ejemplo, hemos producido 2.300 y llevado con medios, con helicóptero, con autos hasta la gente. Entonces ya te digo que resumiendo todo, hacia la cocina, las cocinas van canalizadas todas las ayudas internacionales y nacionales. Tenemos aquí en Brasil una campaña nacional para recaudar fondos y va, de hecho, va hacia las cocinas comunitarias, porque ahí hemos puesto nuestro esfuerzo principal.
Pues con este último, con esta última petición del MST de apoyar sus cocinas comunitarias, despedimos a José Luis. Muchísimas gracias por esta entrevista y espero que sigamos en contacto y tengamos mejores noticias en otros encuentros.
Ya está, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos que nos van escuchando. De hecho, me pongo disponible, está ahí mi teléfono incluso, mi móvil, para que si necesitan contacto, hagan pues, y podemos facilitar y compartir con ustedes, y decir que esperamos que esta categoría, esta clase de evento, no se repita en nuestro país, no se repite en otros países, ¿verdad? Ojalá podamos lograr cambios en esto. Un abrazo y que tengamos mucha suerte.
Gracias.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Gerra sakratua, Armada Gorriaren abesbatza. Maiatzaren 9an ospatzen da Europako ekialdean garaipenaren eguna. NATOko estatuak saiatu dira eta jarraitzen dute saiatzen sovietar herriaren garaipen horri garrantzia kentzen. Historiaren errelato interesatuare bidea zabaltzeko asmoz. Europako mendebaldeko estatuetan bigarren mundu gerraren amaiera maiatzaren 8an ospatzen da. Izan ere, 1945ko maiatzaren 8ko gaueko 11ak pasata sinatu zenez, Moskun urrengo eguna zen, maiatzaren 9a. Kasualitatez, NATOren inguruan biltzen diren estatuek maiatzaren 9an Europaren eguna ospakizun eguna daukate. 1950ean estatu frantsesaren kanpo harremanetarako ministroak Robert Schumanek bere izena daukan adierazpena ezagutzera eman zuen. Bertan, Europan ikatza eta altzairurako komunitatea sortzeko ekimena jasotzen zen. Hori izango litzateke geroago Europar Batasunaren oinarrietako bat. Egun berean, nazien kontrako sovietarren garaipena eta Europako eguna ospatzea ez da kasualitate bat. Sovietar armadak Berlin bere kontrolpean hartu zuenean, atzean zeukan milioika sovietar hilik. Aktore asko tartean egonda, sovietarrak izan ziren nazismoaren mundu mailako proiektu supremazista gelditu zuen indar garrantzitsuena. Nahiz eta hildakoen kopurua zehazki ezin kalkulatu, historialari gehienek 20 milioi sovietar baino gehiago hil zirela onartzen dute. Horietako 8 milioi soldadu. Hildako gehien jarri zuen estatua. Pairatutako sofrimenduaren eta erakutsitako erresistentziaren ostean, garaipenaren eguna oso data garrantzitsua da sozialismo errealaren eremu oi horretan. Momentuko buruzagi eta eliteen interesen gainetik, herrien memoria mantentzeko eta aldarrikatzeko eguna. Garaipenaren eguna zein bigarren mundu gerrari lotuta abesti asko daude. Gaur entzungo duguna, Gerra Sakratua izenburua dauka. 1941an idatzi zuen Basili Mendebed Kumakek, nazien Barbarroja operazioan sovietar batasunaren inbazioa hasi zutenean. Musika Alexander Aleksandrovek konposatu zuen, Armada Gorriaren sortzaileetako bat. 1941ko ekainean interpretatu zuten lehenengo aldiz, Moskuko tren geltoki batean. Gerrara abiatzen ziren soldaduak agurtzeko. Musika talde batzuek abestu dute 10 urteetan zehar. Entzungo dugun bertsioa Armada Gorriaren abesbatzarena da. Abestiaren letrak fasismoaren kontrako borrokan kemena transmititzen du. Herri osoaren gerra dela azpimarratuz. Besteak beste, fasista ustelei bala bat kopetan sartuko diotela aipatzen du. 8 hamarkadaren ostean, abestiak gogora ekartzen digu zer izan zen garai ilun hori, baita fasismoaren kontra emandako odola. Gaur egun, balio behar zaigu gogorarazteko fasismoa ez dela guztiz garaitua izan, eta indartzen jarraitzen duela. Kapitalismoak bere aurrera egite utzean daukan aukeretako bat da, hain zuzen ere. Lurraren baliabideen lapurretan, zein herrien zapalketa eta desagarreraztean jarraitzeko. Atzo eta gaur, fasismoaren kontra bizitza eman zituzten hainbat kide presente daude. Atzo eta gaur, ikasitakoa ezin digute ahanzturan lurperatu. Entzun dezagun, Gerra Sakratua.
Vamos a comentar algunos aspectos sobre lo relativo de la relatividad y la incapacidad que padecen la progresía, la intelectualidad, las izquierdas y la solidaridad cosmopolita para relacionar los números con lo humano y lo objetivo con lo subjetivo. Vamos a tirar piedras contra el propio tejado a ver si alguna se cae por alguno de los innumerables agujeros que tenemos y nos da adecuada y merecidamente en la cabeza y veamos alguna luz. Nos bombardean con noticias de desgracias y miserias, de crímenes y guerras, de sufrimientos humanos, individuales y colectivos. Nos bombardean y rebotamos y rebombardeamos hasta la saciedad sin darnos cuenta de que no por mucho rebotar amanece más conciencia, sino, en todo caso, menos. Menos conciencia, menos empatía, menos movilización, menos beligerancia efectiva para resolver el gran problema de la humanidad. Lo normalizamos. Es lo que hay. Competimos no tanto con el enemigo principal, sino sobre todo entre nosotros mismos, a ver quién tiene más víctimas, más represaliados, más presos, quién es más solidario con algunos de estos más inafortunados, que más miserias, más hambre, más violaciones de sus derechos sufre. Si otro nos gana en esta carrera y tiene un solidarizado con mayor número de muertos, de presos, de víctimas, ya sea del pasado o presente, entonces inflamos el sufrimiento, redondeamos los números, adecuamos las estadísticas de las víctimas nuestras y ninguneamos, obviamos o desinflamos aún más las de los otros. Es la solidaridad occidental. No molestamos a los poderes fácticos y estos nos dejan hacer e incluso nos subvencionan. Como no logramos ganar la competencia por el puesto del más solidario o el único verdaderamente solidario, entonces utilizamos el argumento de que todo es relativo y el principio de que el sufrimiento es subjetivo y no se puede medir. Con ello inducimos falazmente que el dolor no tiene medida y por tanto no tiene cantidad y que tampoco no se puede comparar. El efecto beneficioso para opresores es que tampoco podemos determinar culpas diferenciadas. Justo en este punto falaz e interesado establecemos nuestra postura equidistante que nos erige por encima del bien y del mal y sobre todo de las propias responsabilidades. Si no logramos mantener cómodamente el equilibrio equidistante, simplemente nos vamos a otra causa, que no faltan, y que no falten. Y saltamos de unas causas a otras, utilizamos unas víctimas u otras para surfear alguna de las olas de sufrimientos noticiables que el capital y sus oligarquías producen y nos ofrecen a través de sus medios. Criticándolos, en el mejor de los casos, hacemos piña, pero no avanzamos en la transformación social. Todavía no hay condiciones, argumentamos. Esperándolos, nuestras derrotas son limpias, cómodas y sin grandes sufrimientos. Por ahora. No vamos a dar datos aquí de víctimas. Cada cual conoce infinidad de ellos o los puede encontrar en el buscador de Internet. No vamos a cuantificar sufrimientos. No pretendemos convencer acerca de cómo hay que comparar las víctimas y sus sufrimientos de unas causas u otras aquí. Podríamos caer fácilmente en alguna apología ilegal o en delito de odio. Intentaremos, eso sí, demostrar que es imprescindible que cada persona lo haga y que nadie se escaquee de la responsabilidad ética de hacer las sumas y las restas correctas y sacar, según las cuentas de la abuela, las debidas consecuencias para su quehacer diario. Uno de los valores indiscutidos que nos da un pasaporte y cheque moral en blanco para todo uso es la empatía. De la empatía sabemos poco más que eso. Sin embargo, la falta de empatía está mucho más estudiada, en medicina como enfermedad psiquiátrica, en criminología, literatura y cine como un instrumento para caracterizar al asesino serial, al malo por excelencia. Con este se justifica y legitima la necesidad de asesinatos masivos e indiscriminados que deben realizar nuestros héroes, siempre por el bien de los buenos, nosotros. Con un guión psicotécnicamente bien desarrollado, se garantiza la empatía del público con el héroe y sus crímenes, y con ello la catarsis final de las masas y el éxito económico y político. Igualmente se utiliza la empatía en la mercadotecnia, la propaganda electoral, la manipulación ideológica, la alienación y los engaños criminales de la guerra militar psicológica. Y también en nuestros pleitos personales como chantaje emocional. Toda persona tenemos sentimientos y deseos moral o políticamente inconfesables. Por eso podemos empatizar tanto con las víctimas como con los verdugos y criminales. Solo tienen que estar adecuadamente maquillados. La empatía es una fuerza motivacional y movilizadora. Cuanto mayor el sufrimiento de un héroe víctima o una víctima heroína, mayor la empatía que suscita y mayor la motivación para actuar. Por eso magnificamos competitivamente los sufrimientos de ciertas víctimas para movilizar más y mejor a las masas. Esto lo saben y utilizan muy bien los militares, los propagandistas, los políticos y todo dirigente social que se precie. Sin embargo, este sobredimensionamiento del sufrimiento ajeno tiene sus límites. Podemos concebir y compadecer una cierta cantidad o masa de sufrimiento. El límite es ampliable con cierto entrenamiento, por ejemplo, viendo pelis de horror, videojuegos gores, ciertos documentales o las noticias. Vamos normalizando el mal banal, pero a partir de cierto grado de sufrimiento ajeno, simplemente lo obviamos o lo negamos, ya sea para guardar cierta salud mental o por otros intereses inconfesados o inconfesables. Por otro lado, el número de víctimas que puede concebir y comprender el ser humano también es limitado, y el umbral mucho menor de lo que creemos. Según estudios científicos, no son más de 7 como máximo las víctimas con las que podemos compadecernos a la vez. Más allá es un mero número, y no hay empatía humana posible con números. Por ello, las ONGs de solidaridad o de derechos humanos, los señores de la guerra, los partidos políticos, los medios de desinformación, las empresas comerciales, etcétera, 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 y también por imitación y falta de formación las organizaciones populares y de izquierdas, utilizan víctimas concretas individuales para sensibilizar y movilizar. Un niño con nombre y lágrimas es lo más efectivo y competitivo a corto plazo. Pero desestimar el sufrimiento tras las estadísticas imposibilita a medio largo plazo la concienciación, la información y la formación. Esto a los liberales y fascistas no les preocupa, ni tiene que preocuparles, porque es coherente con su ideología racista, su darwinismo social, su competitividad y la mal llamada ley de la selva como motor y motosierra de la historia humana. Sin embargo, para la izquierda es una trampa nefasta y absurda. La incoherencia ideológica y estratégica de pretender resolver la contradicción entre las necesidades tácticas competitivas a corto plazo y la coherencia estratégica a largo plazo, solo con la intuición, con los sentimientos subjetivos como única medida de las causas y con la lógica lineal siempre limitada a condiciones de laboratorio, estos son la trampa. La única manera de no caer en esta trampa, en esa trampa de nuestras propias emociones, es utilizar la empatía racional. Cuestionar sistemáticamente nuestra empatía instintiva, límbica, emocional y aplicar el método de la autocrítica, la dialéctica y el análisis científico-racional. Solo así dejaremos de autoderrotarnos y facilitarle la victoria a la casta de oligarcas criminales del capital a costa de otros pueblos y de las futuras generaciones.